gloria de Dios. Y luego este último, quiero alabarle más y más y más, amarle más y más. Y yo creo que es lo que necesitamos ahorita entrando el año. Alabado Dios, de hecho queremos hacer un programa para juntos, la iglesia, leer la Biblia. Amén. Y así nos estimulamos y la leemos todos. Vamos a ver el Salmo 150 y observar ahí algunos beneficios que hay para nosotros cuando adoramos al Señor. Dice el Salmo, para los que no lo escucharon al principio, nombre poderoso de Jesús, alabar a Dios en su santuario, alabarle en la magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabarle a son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo, todo lo que respire alabe a Jehová. Creo que es Jehová, ¿no? Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Antes de seguir, estaba observando el orden, observando en un pequeño bosquejo, ahí el orden de este salmo. Fíjese cómo va en un orden también. Dice cómo alaba a Dios en su santuario. ¿Dónde está? ¿Cuál es el santuario de Dios? El cielo, arriba, en lo alto. Y luego dice que la magnificencia de su firmamento, como que se baja a otro nivel. ¿Cuál es el firmamento? Más bajito, ¿verdad? Donde lo que Dios hizo, el firmamento, o las estrellas, el sol, todo eso. Y luego vuelve como a la persona de Dios. El verso 2 dice, alabarle por sus proezas, o sea, los hechos poderosos que Él hizo. Y alabarle conforme a la muchedumbre de, vuelve a la personalidad de Dios, de su grandeza. Anteriormente dijimos que nosotros, el porqué y cómo de la gratitud, adoramos a Dios y tenemos gracias porque primeramente reconocemos quién es Él y luego vemos lo que Dios ha hecho. Claro que la gente ve lo que Dios hace y entonces le da gracias, ¿no? Que Dios es bueno y Dios me da y Dios hasta aquí me ha guardado, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho. Pero más importante es quién es Él. Es Él. Entonces, aquí es por la muchedumbre de su grandeza. Luego, como que se baja al nivel de la tierra. Ya vuelve a nosotros, dice, a son de bocina, alabarle conforme al salterio, al arpa. Y luego, con panderos y danza, como está haciendo nuestra hermana ahorita, panderos, alabarle con cuerdas y flautas. Generalmente, en el Antiguo Testamento se usaba mucho esto, la danza, cuerdas, flautas, todo eso. Y con címbalos resonantes, todo lo que respire, alabe al Señor. Entonces, yo no sé usted, pero todos estamos respirando, ¿verdad? Todos, incluidos los animales. Bueno, entonces, tenemos que alabar a Dios. Antes de que yo siga anunciando y dándole vuelta a la página de la Biblia aquí, nosotros alabamos a Dios. Ahorita que nos subamos al carro, nosotros vamos respirando, ¿verdad? Adoramos a Dios. Al acostarnos, seguimos adorando a Dios. Cuando trabajamos nosotros ahí, entonces seguimos aclamándole ahí, porque hay agradecimiento. Amén. Un leve bosquejo antes de seguir. Soberano Dios, te damos gracias por tus proezas, por la muchedumbre de tu grandeza. Señor, nos unimos al coro de los ángeles, arcángeles, Señor, serafines, querubines, todo tu ejército celestial, que en realidad nuestro entendimiento es corto para entender todo lo que hay allá, oh Dios, en tu presencia. Señor, pero nosotros como tus criaturas y tu creación nos unimos, Dios, para adorarte, para bendecirte, Señor, para engrandecer tu nombre y tus maravillas, y lo hacemos aquí en el santuario. Lo hacemos, Dios, en nuestros corazones, independientemente, individualmente, cada uno en su área y conforme también a lo que tú has hecho en nuestras vidas, te adoramos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver que, dando una repasadita un poquito rápido, porque estoy cerrando el salmo, o sea, el salmo último, y dar a vislumbre algo rápido aquí de los salmos, encuentro aquí, alabado Dios, que los Salmos, hermanos, es uno de los libros, creo que después del libro de Isaías, el más usado por el pueblo judío. Isaías es como el evangelio moderno, o en el evangelio en el Nuevo Testamento se menciona mucho a Jesús, mucha profecía, inclusive su nacimiento, su muerte, su venida y muchas profecías. Entonces, Salmos son como himnos. Ahora, algo bien importante que cubren los Salmos aquí es desde la creación hasta el juicio. O sea, los Salmos abarcan, aunque se escribieron en un periodo desde Moisés hasta el exilio, cuando fue exiliado el pueblo de Dios, digamos al pre-exilio, hasta ahí porque después hubo una época de silencio. Entonces, fueron cantos, salmos, salterios que la Biblia incluye. Entonces, los Salmos, encuentra usted mucho de lo que sentimientos, emociones, vida de los personajes, inclusive a Jesús. Hay muchos salmos mesiánicos como es el 2, el 8, el 16, 22, 45, 68, 110, 118, 130. O sea, hablando solamente de capítulos de los salmos a grandes pasos. Pero repito, incluye, desde la creación, todos los salmos contienen eso, hasta el juicio, y abarca desde el periodo histórico. O sea, nosotros hablamos de Biblia e historia. Bueno, los Salmos contienen mucho eso, muchos misterios, muchos secretos, pero el periodo histórico desde los patriarcas. ¿Quién era patriarca? Abraham, ¿verdad? Y luego Jacob, o Isaac y Jacob. Y luego la teocracia, antes de los gobernantes, antes era solamente Dios. Jehová de los ejércitos, él era el rey teocrático, un solo Dios. Luego la gente pidió rey. Recuerda cuando Saúl, es la época de la monarquía, enseguida de los jueces y todo ello, la monarquía, que hubo reyes. Y luego enseguida, todo eso contiene los salmos, contiene el exilio, cuando el pueblo se portó mal y fue exiliado a Babilonia con los medo-persas, un periodo del preexilio. Entonces, todo esto incluye también dentro de lo que contiene todos los salmos, porque estamos en el último 150, que alabamos a Dios con todo, contiene júbilo, contiene guerra, tiempos de paz, adoración, contiene juicio, profecías mesiánicas como los salmos, por ejemplo, Salmo 2, también que me viene rápidamente a la mente, no sé si lo mencioné, y alabanza, contiene lamento. Recuerda cuando ya colgaban las arpas junto al río de Babilonia. Ellos estaban tristes y colgaron por ahí entre los árboles. Iba a decir la fence, el cerco, pero dijo que no había, ¿no? Colgaron sus arpas y estaban tristes y no querían cantar. Bueno, en el Israel antiguo, entonces ellos entonaban cantos y los acompañaban. Alabado Dios. Pero lo que sí enfatiza mucho los salmos aquí es alabanza, alabar a Dios, y es donde termina. Vamos a volver entonces a explicar el Salmo 150, dimos un recorrido así rapidito y voy a volver al Salmo 150. Ahí está, y hablar, ¿qué sucede cuando alabamos a Dios? Suceden cosas maravillosas, ¿verdad? Mire, creo que ninguno de los libros ejemplifica más el espíritu de la alabanza y la adoración que los salmos. Proverbios tiene muchos dichos profundos, ¿verdad? Y proverbios de los sabios y mandamientos y ordenanzas, todo. Pero los salmos nos motivan mucho a alabar a Dios. Inclusive exhorta a la creación. Todo lo que respire alaba al Señor. Termina el verso 6. Pero contiene más expresiones de alabanza que cualquier otro libro de la Biblia. Usted encuentra muchos salmos que dice, inclusive estoy viendo el 48, alabar a Jehová desde los cielos y alabarle desde las alturas y alabarle. Se trata puro alabar. El Salmo 49, ¿cómo continúa? Cantar al Señor cántico nuevo y su alabanza sea en la congregación de los santos, es donde estamos. Entonces, obviamente como que Dios quería que su pueblo le alabáramos, le diéramos gratitud, como dijimos anteriormente. Entonces, Dios espera eso, que le demos gracias, pero también que le adoremos. Entonces, acudir a Él en acción de gracias y luego en gratitud. ¿Por qué? Porque dijimos anteriormente que Dios es nuestro creador, Dios es nuestro dueño, Dios es nuestro pastor, líder, Dios es el que nos guía, Dios es nuestro sustentador, Él nos sustenta, es nuestro Salvador y es la sucesión que pone en Él, que le adoremos de generación en generación. Entonces yo creo que la verdadera alabanza bíblica se concentra en lo que Dios es y luego como segundo en lo que Dios hace. Cuando nosotros sabemos quién es Él, y una de las cosas que me gusta hablar a mí de salvación cuando habla una persona que conoce, o sea, que conoce mucha religión y que tiene ataduras y todo, y que no está, tiene muchos medios y muchos caminos, y yo siempre lo llevo y lo centro en Dios. Y le digo, tú tienes primero que conocer quién es Dios, sus atributos, su persona, y sobre todo, quién es Jesús, porque Jesús se interesa mucho, quién dice la gente que soy yo. Tenemos quién es Jesús, qué lugar ocupa en la deidad, lo que Él es, y cómo Él lo llena todo, y cómo Él nos salva, y cómo Él tiene el control, cómo Él es soberano, porque la gente no sabe quién es Dios, tampoco quién es Jesús. Cree en Dios como creer cualquiera, ¿verdad? Satanás, los demonios, los borrachines, o sea, todo el mundo creemos en Dios, pero la gente no conoce realmente a Dios. Entonces vamos a seguir. Dios nos dice que le demos gracias en todo. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice que demos gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. ¿Sabe que cuando nosotros aprendemos que Dios obra en cualquier área de nuestra vida, donde vamos, lo que pensamos, que Dios tiene el control de todo, y aprendemos a darle gracias a Dios en cualquier cosa, en cualquier lugar donde estemos, entonces vamos a aprender quién es Dios y a ser agradecidos siempre, siempre, porque es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Incluso cuando algo parezca que tenemos mucha presión, o sea, hay veces nosotros tenemos presión en nuestra vida, en nuestra alma, ¿no? Saca mi alma de la cárcel, le rogamos como el salmista. Y tal vez no entendamos lo que nos suceda, y es posible que nunca lo entendamos aquí en la tierra. Dios, ¿y por qué me pasó esto? Pero hay que aprender en todo, dar gracias a Dios y a alabarle. Pero la voluntad de Dios en cada circunstancia es que le alabemos y le demos gracias. Cada circunstancia. Se imagina cuando Pablo estaba amarrado en aquella gruta, en aquella prisión, juntamente con Silas, cantaban y adoraban a Dios. Y hay veces la gente cuando más enfermita, cuando más dolida está, es cuando adora a Dios. Otros cuando más alegres están, ¿verdad? Y mucha gente danza cuando está alegre. Alabado a Dios solamente. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué adorar a Dios? Bueno, hay muchas razones, pero la razón es que la alabanza es el medio más claro y directo que nos hace dependientes de Dios. Dependemos de Él. Entonces, ahí nosotros declaramos y ratificamos o confirmamos que nuestra confianza está en Él, en las buenas y en las malas. Adoramos y alabamos, así como Job. Entonces, es una confesión de lealtad. Recuerde quién es Él, conocerlo a Él. Tenemos lealtad a Él y devoción a aquel que vino a la tierra, se hizo hombre. Pasamos la época navideña, nos recuerda eso, pero eso no tenemos que, o sea, ya lo sabemos. Nosotros que le decimos a la gente nueva, ¿no? Pero Él vino, se hizo hombre, sufrió por nosotros. Y yo el día de ayer le decía a una persona, Dios no vino necesariamente a enseñarnos cómo vivir. Más bien Dios vino a morir por nosotros y a salvarnos. Fue necesario que Él viniera y fuera crucificado, porque si no hubiera venido Cristo no hubiera habido cuna, no hubiera habido Navidad, no hubiera habido nada de eso. Entonces, también Él vino a enseñarnos cómo vivir, sí, pero ese no es el propósito principal, porque el Hijo del Hombre vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Y también Él vino para vivir la vida como Dios, como hombre Dios a la tierra. Hemos explicado que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, pero Él no vino como un Dios a la tierra. Recuerde que Él se despojó de sí mismo, todas las riquezas de la gloria las dejó, como que renunció, rehusó a ellas por un tiempo temporalmente. Entonces Él vino a demostrar que era el hombre en la tierra, el Dios hombre en la tierra, es decir, Jesucristo hombre. Y nos enseñó cómo vivir, sí, en esa manera. Pero la principal razón es vino a morir por nosotros. Nadie más podía venir, ningún ángel, ningún santo, ningún apóstol, nada de esos. Dios hizo el trabajo solo. Y somos salvos por la gracia. y es iniciativa de Él, no de nosotros. Por eso mucha gente va, que mi obra, o yo soy bueno, no soy tan malo, y sáquese, sáquese. O sea, se trata solamente de Dios, el enfoque está en Dios. Entonces, voy a pasar a decirle un poquito los beneficios, porque hay muchísimos, ¿por qué alabar a Dios? Y como siempre, vamos a considerar estos beneficios que son específicos y que nos demanda el Señor de alabar a Dios. Y como siempre, claro, empezamos con Dios y luego vamos a ver los beneficios para nosotros. Entonces, vemos que la alabanza, en primer lugar, magnifica a Dios. Al igual que los ángeles, le damos la gloria a Dios. Y eso es hermoso porque para eso Dios nos hizo, para amarle, para adorarle, alabarle, magnificarle. Entonces, la alabanza pone nuestro enfoque en Dios y no en nuestros problemas. Cuando nosotros somos adoradores, nos olvidamos de nosotros mismos y aunque estemos enfermos y padeciendo, o nuestra alma presa, como lo dije, el enfoque está en Dios y no somos víctimas de las circunstancias. No tenemos baja estima. Ponemos nuestra mira, como dice Hebreos 12:2, en Jesús. Porque yo también les digo eso a la gente. La gente dice, ¿por qué este hermano? ¿Y por qué este evangelista? ¿Y por qué aquello? Le digo, si yo te me pudiera decir de la religión, ¿y por qué aquello? Yo miro muchos ejemplos desde joven, pero yo he aprendido algo. Poner mis ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual puso el oprobio delante de Él y sufrió el menosprecio de la cruz. Pero Él vio el gozo de que nosotros nos fuéramos a la vida eterna, no nos perdiéramos, y eso lo llevó a Él, es lo que Él miraba. Entonces, el poder y la presencia y la capacidad de Dios conforme, o sea, va a poner en perspectiva correcta nuestra manera de pensar, de sentir y la área emocional. Entonces, eso es lo primero. Quise mencionar lo de Dios, magnifica a Dios, mi alabanza magnifica a Dios en las buenas y en las malas. Yo para eso fui hecho. Por eso es parecido al cónyuge, al matrimonio. Yo me casé para amar a mi esposa y viceversa. Error, si yo, como he explicado, no estoy en matrimonio, pero solamente para que mi esposa me ame, para que ella me haga feliz, para que ella me entienda. Yo me casé para hacerla feliz. Ella, su trabajo es hacerme feliz. Amén. Y así es como funcionan las cosas. Ahora, otro de los beneficios ahora de nosotros, vamos a hablar de nosotros y dejar el puesto primario a Dios, lo primordial. La alabanza, entonces, a nosotros nos hace humildes. Jesús dijo, ¿verdad? Ser mansos y humildes de corazón, como yo, Mateo 11:29, a aprender. Ahora, esto parece que no, pero no podemos decir yo soy manso, soy humilde. No podemos decir nosotros. Pero si alabamos a Dios, yo creo que mucha gente tiene cierto orgullo, no se junta con la gente porque no adora a Dios, no es un adorador, como dice la Biblia, en espíritu y en verdad, y alberga orgullos, no alaba a Dios. A la gente orgullosa no se le ve casi alabando a Dios, en privado ni en público, mucho menos. Entonces vemos que nosotros cuando alabamos a Dios adquirimos una perspectiva correcta de nosotros mismos. No tenemos más alto concepto de nosotros mismos. Oh, yo soy mejor que aquel. Oh, yo enseño mejor, yo predico mejor, yo canto mejor. No, ninguno tenga más alta estima de sí mismo que el que debe tener, sino considerar al otro, a los demás, como superiores a sí mismo. Ve cómo nos pone la alabanza al nivel como Dios quiere. La alabanza, entonces, desinfla el orgullo, desinfla el ego. Por eso dije que las personas que tienen orgullo, ego, no alaban a Dios. Ay, ay, ay. Entonces, ganamos una imagen personal saludable delante de Dios basada en la percepción que Dios tiene de nosotros y no lo que la gente nos trate bien, que le caemos bien a toda gente, no somos moneditas de oro, ¿no? No, la perspectiva de Dios. Entonces, nos quitamos el orgullo, la alabanza nos fortalece también de toda tentación. Miren lo que hace la alabanza. Alguien que alaba, como que la tentación se va o se resbala, como hemos dicho. Alabado Dios. Entonces nos quita el orgullo y nos fortalece aún contra la tentación. Otra de las cosas que hace la alabanza es que refleja nuestro carácter. Nuestro carácter también y nuestra devoción a Dios. La alabanza nos dice qué tan devotos somos a Dios, para Dios, si lo somos o no. Ahora, si yo amo a Cristo, voy a alabarle. El que no ama a Dios, no solamente el que respire, todo el que respire. Y la Biblia dice, los muertos no alabarán a Jehová. Los muertos no alaban a Dios. Entonces, uno que no ama a Dios, pues tampoco. Y si Dios ocupa el primer lugar, entonces en nuestra vida tenemos que honrarle con adoración y acción de gracias. La Biblia dice, Mateo 6:33, antes bien, buscar el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Ahora, Dios y ahora Cristo Jesús tiene que, hablando de Cristo Jesús, Él en todo ocupa la preeminencia. Dios es primero por cuanto Dios el Padre decidió que en Él habite toda la plenitud de la Deidad y que en Él habite la preeminencia. Nadie resucitó de los muertos antes que Cristo. Y usted dice, ¿cómo resucitó a Lázaro y a la niña? Y los discípulos resucitaron a un montón también. No, pero ellos resucitaron, se volvieron a morir. Yo no hablo de esa resurrección, hablo de la resurrección final. Y Cristo, hasta en eso, tuvo la preeminencia. Dice, para que en todo tenga la preeminencia. Algún día vamos a explicar aún sobre el día de reposo, porque mucha gente se confunde. Muchos dicen, no, pues, ¿qué es el sábado? ¿Qué es el domingo? Quiero decirle que el domingo Jesús resucitó. ¿Cuándo? No el séptimo, sino el primer día de la semana. Y el primer día de la semana resucitó, se levantó de los muertos, preeminencia, Cristo. Y luego el primer día de la semana predicó Pablo y siguieron los demás. Amén. Primer día de la semana. Pero yo lo que hago es que veo a Cristo en toda la Biblia. Desde el Antiguo Testamento estoy viendo a Cristo, que todo se trata de Él. El ángel de Jehová en la Teofanía se trata de Jesús. Todos los profetas hablaron de Él. Él es el centro de la profecía. Él es el enfoque y también el del cielo, Él mismo. Él es el tesoro del cielo. Entonces, como siguiente, la alabanza también nos motiva a vivir en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Una gente que alaba y al Señor, muy difícil va a andar peque y peque y va a andar por allá. ¿Por qué? Porque la alabanza abre nuestros corazones para que nosotros vivamos como Dios desea, en una manera santa y piadosa, apartados del pecado. ¿Para qué? Para que hagamos su voluntad por encima de la nuestra. Dice, ay Señor, yo tengo mis deseos en la carne de ir para allá, de hacer esto o aquello. Y usted alaba, solamente alaba, alaba. Entonces, vemos que si queremos nosotros ser más como Él, o sea, como Cristo, por encima de cualquier otra persona, cuanto más le adoramos, más nos pareceremos a Él. ¿Y sabe qué será la meta suprema del apóstol Pablo? Después de Jesús en la tierra, uno de los hombres más grandes, bueno, pienso en Moisés, en Daniel, pero el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, el más grande hombre después de Jesús. Y la meta suprema dice, mi meta suprema es parecerme a Él, ser como el Hijo de Dios. Ganar almas y predicar, guardarse, pero era parecerse a Jesús. Esa es la meta suprema. Cuanto más alabamos, más nos parecemos a Él. Y también el canto decía, cuanto más amamos a Él, cuanto más le alabamos y más le amamos, pues igualmente, más nos vamos a parecer, más le vamos a amar a Él más y más. Entonces, la alabanza también aumenta nuestro gozo. ¿Y si le alabas qué? Se goza. Uno que no alaba, no está gozoso. El gozo, mire, es el compañero constante de la alabanza. Caminan a la par como el matrimonio. Bueno, esa está buena, ¿no? El gozo y la alabanza. Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles, yo me gozo el jueves, yo me gozo el viernes, sábado también, y al llegar domingo, ¿qué? Sigo con mi gozo. Y te diré por qué. Es como la Navidad. Muchos solamente se mandan recaditos en Navidad. Y en Año Nuevo y en cumpleaños digo yo, ¿para qué tener que esperar eso? Si mi Navidad es Cristo. A mí en Navidad me dijeron, ¿qué nivel de gozo tienes tú y qué nivel de tristeza en Navidad? Al 100. ¿Y qué piensas de Navidad? Para mí Navidad es siempre, mi Navidad es Cristo. O sea, son respuestas cortitas, con frases cortitas, pero bien certeras. Alabado Dios. Entonces, si nos sentimos deprimidos o desanimados, alabar a Dios nos traerá gozo rápidamente, prontamente. Y yo siempre he dicho, cuando yo voy a un hogar, yo tengo esa costumbre de despedirme y dejar a la gente bien gozosa. Acabamos de visitar a los ancianitos que tenemos en la iglesia. Alabado Dios. Fuimos yo y mi esposa y una prima. Y nos despedimos, no nos queremos despedir. Y, o sea, risa y risa y echando charlas y todo eso. Lo mismo con Noemí, una ovejita que está por ahí, encerradita. vamos y nos quedamos riendo y nos quedamos así. ¿Por qué? Porque yo sé, en el hospital también los enfermos, vamos y tratamos de alguna manera hacerles cosquillas, porque yo sé que el ánimo va a ayudarlos a soportar la enfermedad. Se va, cuando llega el gozo, ¿qué? Cuando llega la alegría, se va la tristeza. Hay un canto, ¿no? ¿Cómo va, hermano Jesús Muro? Llega la alegría, ¿verdad? Cuando llega el gozo, la alegría, se va la tristeza. Es como la luz. Llega la luz y se va, ¿qué? La oscuridad. Nuestra luz, ¿quién es? Cristo. Amén. También, otra de las cosas que hace la alabanza es que establece nuestra fe. Decíamos que Jesús es el autor de la fe. Bueno, ¿por qué hace eso? Cuando más grande, mire, veamos nuestro Dios, más pequeño veremos nuestros problemas. Y comentaba yo algo a mi esposa que no me había puesto a pensar. En 2 Samuel nos habla mucho de David y Goliat. Y la gente, el pueblo de Israel, le tenía mucho miedo al pueblo de los filisteos, porque los filisteos tenían un paladín de mucha estatura, más grande que yo, llamado Goliat. Y traían a Goliat para allá y para acá, y Goliat se creía más grande. Y Goliat llegaba y lo retaba y blasfemaba al Dios de Israel. Y lo retaba, y aquellos como con el rabo entre las patas, como lo decimos, incluyendo el rey Saúl. Y David llega pequeñito por ahí a llevar leche, requesón, pan y todo ello. Y se da cuenta que bajaba aquel gigante, alabado Dios, y que los desafiaba. Y sabe que él, le digo a mi esposa, qué curioso, me había puesto a pensar, que la Biblia nunca dice que David le llamaba a aquel gigante, o aquel gigantón, o aquel grandote. ¿Sabe cómo le llamaba la Biblia? ¿Quién es este incircunciso que habla blasfemado el nombre de él, del Dios de Israel? Como diciendo, échemelo a mí. ¿Por qué? Porque él alababa a Dios y miraba a Dios grande. Y a Goliat chiquitito. Así tenemos que ver nosotros los problemas, las dificultades. Amén. ¿Para qué? Para que aumente nuestra fe. Entonces la alabanza eleva también nuestras emociones. ¿Verdad que cuando uno en la iglesia pues trata de moverse, aplaudir, danzar? Yo y mi esposa se danza. Entonces las emociones que también se levantan, el ánimo se levanta. Alabado Dios, no están de punta, como dicen. Es que traigo mis emociones muy bajas y a veces están medias. Si están bajas no venimos a la iglesia. O si estamos pesimistas por el clima o por X, las deudas y todo eso, pues nos desmoronamos. Pero qué tal si vinimos y escuchamos algo así, que tenemos que alabar a Dios, que para eso fuimos criados, que nos aumenta, o sea, la fe, que crecemos, nos parecemos más a Dios, a Jesús, y que nos establece nuestras emociones. Y dice, ah, esto me ayudó. Claro que sí. Esta es medicina para el alma. Entonces, la alabanza, dijimos que levanta nuestras emociones. Si yo hablara un poquito negativo, hay algo negativo como Génesis. Algo negativo que es positivo aquí. Cuando Dios hizo al mundo, dijo, hizo la luz y vio que era bueno, separó la tierra del agua, dijo que era bueno, la lumbrera, y todo lo que Dios hizo, dijo que era bueno, y de repente se encontró algo que no era tan bueno. Hizo al hombre, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hablar en ese sentido para ir terminando. Cuando nosotros dejamos de alabar a Dios, no es bueno. ¿Por qué? Porque vamos a ir en decline. No podemos sobrevivir mucho tiempo. Nos vamos a desanimar. Se nos van a bajar las baterías. ¿Por qué? Porque vamos a estar en una atmósfera sombría, triste, fría, apática. Entonces, la alabanza es un ambiente. Recuerde el Salmo 22:3, dice que Dios habita en la alabanza. Y habitar quiere decir vivir. Dios habita dentro de ese ambiente de la alabanza. Y donde no hay alabanza, como que Dios se sale. Pero usted también, si usted no alaba, se enfría y no va a sobrevivir mucho tiempo. Amén. Entonces, si usted quiere ser, mire, si quiere hacer la diferencia en relación con Cristo en su vida, tiene que usted andar y empezar desde que se levanta, desde que se acueste. Cuando usted se acueste, sus pensamientos sean Dios, alabe a Dios. Y cuando se levante, igualmente, medite en Dios. No en sus problemas ni en la agenda que tiene. La agenda va a empezar a encajar a medida que usted ponga primero a Dios y luego que le alabe. Entonces va a andar con Él así. Entonces empiece a alabarle desde hoy mismo, como dije, antes de salir de aquí, ya le estamos adorando. Por eso la Biblia dice en el Salmo 100, entrar por sus puertas con alabanza, por sus atrios, alabarle, bendecir su nombre. Todo lo que respire, alabe al Señor. Entonces, otra de las cosas, otro negativo que es positivo, no deje de hacerlo, aun si se siente inclinado a rendirse. Bueno, ¿y por qué tengo que alabarle? Porque hay pastores que sí le dan duro a la gente. He ido a iglesias donde el pastor repite y repite y alábele. ¿Y cuánto le alaban? ¿Y cuánto se gozan? Y la gente, amén y amén. Y lo mismo están y la gente levanta el pueblo, ¿no? Yo no soy mucho tesonero de esa manera, alabado Dios, pero sí trato de enfatizar, o sea, lo importante y recalcar estos principios que nos conviene, como dije, son beneficios para nosotros. Entonces, no deje de hacerlo, aunque se sienta inclinado a desistir. Es como dice, ya me cansé. Dice la Biblia, no os canséis de hacer el bien. No, hasta ahorita no se han desmayado, no, sino que es una persistencia. Es un seguir en un verbo continuo, seguir alabando, adorando. Entonces, yo le reto a usted, mire, comprométase con usted mismo o con su cónyuge, si tiene alguien que póngase de acuerdo, como nos vamos a poner de acuerdo también a leer la Biblia este año. Comprométase a una vida de alabanza, una vida de compañerismo con Jesús. Ay, Jesús, te alabo, te adoro, tú eres mi compañero, tú estás aquí conmigo, dígale. Y entonces, espere plenitud en cada palabra, en cada acto que usted haga, y para que sepa lo que significa el gozo de Dios, porque Dios es el que da el gozo. Hemos explicado que la felicidad la da el mundo, la da el dinero, la da el hombre, la economía, el clima. Eso es felicidad. Y ¡ay, qué feliz! Pero eso es como la llama, ¿no? La flama que solamente crece y ¡pum! Se va. Ya no hay dinero, ya el clima bajó, ya el carro se quebró y se fue la felicidad, pero no el gozo. El gozo no se pierde, porque el gozo lo da Dios, amén. Así que vamos a dejarle aquí, alabado Dios, todo lo que respire, ¿qué? Alabe al Señor. Antes de cerrar, quiero decirle que también se puede alabar a Dios llevando una vida de amor y de alegría. También teniendo fe en Cristo Jesús, como lo dice Juan 1:7. Se alaba a Dios también teniendo victoria sobre Satanás. Efesios capítulo 6, todo el capítulo nos habla cómo nos ha dado Dios la armadura para vencer. Y también se alaba a Dios teniendo hambre y sed de justicia, o teniendo hambre de escuchar la palabra de Dios, hambre de Dios. Y como último, teniendo esperanza de su venida, proclamando el nombre de Jesús y anunciando, o sea, la gran comisión, ganando a la gente, invitándolos a la iglesia también, porque la Biblia dice que el que gana almas es ¿qué? Sabio. Y se goza uno cuando alguien viene a Cristo. Hay gozo delante de Dios cuando un pecador se arrepiente. Hay más gozo por uno que se arrepiente que por 99 que no necesitan arrepentimiento, que están en el cielo. Y Jesús dijo, yo no he venido a llamar a los sanos, sino a los enfermos. Y son los enfermos los que tienen necesidad de médico. Amén. Gloria a Dios. Entonces miramos algunos.